Primera Mañana. Primera Mañana. Sin prejuicios, sin vicios, con interés. Toda la información hasta las 10 de la mañana. En Primera Mañana, entrevista.
El gobernador Gustavo Bordet visitó el Hogar de Protección Integral Inés Londra e hizo entrega de la reglamentación del nuevo régimen legal para actuar en situaciones de violencia en la provincia. Es un paso más para lograr que las mujeres vivan una vida sin violencia, dijo el mandatario. Nos visita la doctora Sigrid Cuna, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos, ex senadora nacional. Bueno. Y autora de una ley muy importante, de la que poco se habla ahora y se habla mucho de la ley Piazza, pero a mí me parece muy importante que podamos hablar de esto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Buen día.
Bien.
Buen día.
Bueno, primero le preguntaría algo, que nos podamos abordar algún detalle respecto de esta reglamentación, de esta ley que mejorará el accionar del Estado en la protección de las mujeres.
Bueno, esta ley, que la ley de la que hablamos es la 10.956, que crea un régimen de protección, prevención y asistencia para la violencia por razones de género. Esto significa que tenemos plenamente operativo un nuevo régimen legal en nuestra provincia, plenamente operativo a partir de ayer en que se emitió el decreto reglamentario de esta norma. Esta ley se construyó en un espacio plural a través de la Red para la Igualdad, la Red Multipartidaria y Multisectorial para la Igualdad que encabeza nuestra vicegobernadora Laura Estrata y que indicó también una definición política tanto del gobernador como de la vicegobernadora de revisar nuestra normativa. Recordemos que esto sucede a partir del femicidio de Fátima hace algunos años en Paraná. Y que esto también indicó una fuerte interpelación a los tres poderes del Estado y creo yo en una definición que también habla de cómo se asumen las responsabilidades desde la gestión provincial, de revisar nuestra normativa, revisarla y también entender cómo podíamos de algún modo abarcar aquellas situaciones para poder llegar a tiempo. Obviamente que con una ley no es que vamos a erradicar de repente toda la violencia de género. Nosotros también decimos que van a seguir habiendo femicidios en la medida de que existan femicidas, esto está claro, pero sí trabajar desde el plano normativo, desde la sanción de una ley que se construyó de manera colectiva, recogiendo las miradas y especialmente la experiencia de trabajo de los equipos que abordan la problemática de la violencia de género. Una normativa moderna, ágil, que establece un régimen de procedimientos en la provincia de Entre Ríos para la implementación de la Ley Nacional de Protección Integral para las Mujeres por Razones de Violencia de Género. El decreto reglamentario ayer fue entregado a los trabajadores y las trabajadoras en el Hogar Inés Londra, un espacio construido también con muchísimo amor y que abrió sus puertas en el año 2015 y también da cuenta de cómo desde la política se puede transformar la realidad, ya sea con la sanción de una norma que pretende recoger todas las cuestiones que pueden establecerse normativamente para la protección de las mujeres en situación de violencia de género, pero también para los trabajadores y las trabajadoras que abordan esta temática. Con este decreto, que a su vez también trae un formulario de denuncia, un formulario único, si bien actualmente se está trabajando, previo a la entrada en vigencia, se está trabajando con un formulario unificado, también este formulario ha sido modificado, adaptado a la realidad actual, y una matriz única para evaluar el alto riesgo. Esto también significa que quienes reciban una denuncia van a tener a su alcance un listado, una especie de análisis o de ítems que podrían llegar a cubrirse o a controlarse para evaluar el alto riesgo en las situaciones de violencia de género. Muchas veces está claro que el riesgo es mayor porque existen un cúmulo de cuestiones que hacen que la situación de vulnerabilidad sea mayor, pero muchas veces esta situación no aparece tan evidente. La idea de tener dentro del decreto reglamentario esta matriz única de evaluación del riesgo significa que quienes operan en el sistema, quienes reciben una denuncia, tienen a su alcance también esta herramienta.
¿Y esto es un elemento de trabajo para quiénes? ¿Para la policía, para los agentes de salud, de los distintos ministerios? ¿Quiénes son los involucrados en estos procedimientos?
En estos procedimientos, básicamente, estamos hablando de todos los que tienen que ver en desde que se sustancia una denuncia, que puede ser en sede policial o en sede judicial, y de ahí en adelante con todo lo que significa el tratamiento de esta denuncia. Hay una implicancia que tiene que ver básicamente con un procedimiento judicial. Esto es lo que trae la ley, es una ley de procedimiento. Lo que hace también es delimitar expresamente quiénes son los jueces y juezas competentes para cada tipo y modalidad de violencia, cuáles son las medidas de urgencia que podrían llegar a tomar frente a la existencia de una denuncia. Un listado que es sumamente amplio, pero que también es abierto, porque es imposible también en una ley poder imaginar todas las hipótesis de una situación de violencia de género, pero sí establecer con claridad cuáles son las medidas de urgencia que podrían llegar a tomarse.
Disculpe, ¿y sí? esa, por ejemplo, ¿quién es el juez competente? ¿Hasta aquí no estaba claro eso, por ejemplo?
Estaba claro, pero lo que no teníamos nosotros en Entre Ríos era una ley de procedimiento para la implementación de la ley de violencia. Existía una ley, la 10.058, que adhería de manera total a una ley nacional, la 26.485. Lo que se hizo con la ley del nuevo régimen, es decir, había un marco legal y una ley de adhesión, totalmente una ley nacional. Actualmente hay una ley de adhesión, se mantiene esa adhesión, que además es de orden público, pero lo que se hizo fue apartar en la adhesión en el régimen procedimental. Por eso lo que se traen son certezas de quiénes son los jueces y juezas competentes, los tipos de medidas que se pueden tomar. También hay un abordaje muy interesante que fue una de las indicaciones que el equipo de trabajo recibimos. El equipo de trabajo para la redacción de la norma se conformó en el ámbito de la vicegobernación y estaba integrado por Sofía Uranga, Gonzalo García Garro y por mí. Y desde ese ámbito recibimos todos los aportes, principalmente de las funcionarias actuales que están en el área de la mujer, Valeria Migueles, en su momento también Mariana Broggi, la ministra Marisa Paira. Y se trabajó de esta manera también para recoger las distintas realidades de las mujeres entrerrianas. Pensemos que no es lo mismo una mujer de clase media que vive en el centro de Paraná, que tal vez vive a la vuelta de tribunales y está familiarizada con recurrir a hacer un trámite, una gestión, que una mujer que vive en la zona rural del Departamento Federal, donde tal vez los dispositivos institucionales que existen son otros. Por ejemplo, tal vez el lugar de referencia sea la escuela. Entonces también esta ley lo que trae son principios de interpretación bajo esta mirada, y también trae como capítulos especiales donde hay un abordaje de la salud mental. ¿Qué pasa con las interseccionalidades, no? Con una mujer que, además de ser víctima de violencia de género, necesita del servicio de salud mental o es discapacitada, pensando en cómo también estas interseccionalidades muchas veces agravan la situación de vulneración y donde la respuesta no puede ser uniforme. Claro. Por eso la ley lo que trae son estos principios de interpretación.
Sí, en un principio se decían, se da cuenta de casos en donde se iba a hacer la denuncia a la policía y la policía no estaba lo suficientemente capacitada o no le tomaban la denuncia, lo minimizaban. ¿Este nuevo formulario apunta a mejorar esto?
En verdad el formulario no difiere demasiado del formulario que se está utilizando actualmente, que es un buen formulario y que es el mismo tanto en el ámbito judicial como en la policía. Lo que también trae la ley es indicaciones en cuanto a la capacitación permanente por parte de los operadores y operadoras del sistema. Muchas veces escuchábamos esto de que en la comisaría no querían recibir la denuncia, que la situación era minimizada. Nosotros entendemos que esto ha ido cambiando, que ya hay otra mirada, que esta respuesta ha dejado de ser tan corriente como en algún otro momento, pero sí entendemos que quienes trabajan en la problemática deben tener sensibilización en el tema. En este sentido, la ley Micaela también viene a completar este circuito de decir necesitamos que todos los que los y las que trabajamos en el Estado tenemos que recibir alguna capacitación en perspectiva de género, precisamente para mensurar de qué se trata la violencia de género, de qué estamos hablando cuando hay violencia de género, y también entender que no es solamente una categorización formal, sino que también es una categorización legal, que hay una ley nacional que vino a decir esto es violencia de género y que en sus tipos y modalidades pueden ser denunciadas y que a su vez también pueden configurar delitos de los que establece el Código Penal. Una normativa moderna con su reglamentación, con operadores y operadoras que estén capacitados, capacitadas, pero también entendiendo en esto que el desafío que tenemos por delante en cuanto a la erradicación de la violencia de género es integral, es mayor, implica el compromiso de toda la comunidad y especialmente también en que podamos difundir este tipo de herramientas.
Doctora, han tomado relevancia casos mediáticos de situaciones de conductores, de televisión a nivel nacional, de abusos, y ahora entran a hablarse del tema de las prescripciones, ¿no? El caso de Jay Mamón, por ejemplo, que un presunto autor de un delito no se pudo llegar a juicio porque se declaró prescripta en ese momento la causa. Usted es autora de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas en el año 2015, a partir de la cual el plazo de prescripción del delito de abuso sexual infantil y trata de personas comienza a correr cuando la víctima realiza la denuncia, ¿no? ¿Me puede explicarnos esto un poco?
Así es. Nosotros cuando presentamos el proyecto, por allí por mediados del 2014, en esta provincia se estaba sustanciando una de las etapas del juicio en la causa y la raza, donde quien era investigado en aquel entonces, la investigación era por presuntos delitos cometidos contra víctimas menores de edad, delitos contra la integridad sexual de los menores. A nosotros nos llamaba mucho la atención, nos impactaba en este caso y en tantos otros que la defensa esgrimía sistemáticamente que los delitos estaban prescriptos por el transcurso del tiempo. Traigo este caso porque en verdad fue así. Nosotros cuando trabajamos en la presentación del proyecto también lo hicimos conjuntamente con abogados patrocinantes de las víctimas de Ilarraz. Pensemos en este tipo de delitos con las características y con las características y las cuestiones subjetivas y personalísimas que transitan las víctimas con los daños o las consecuencias que son muy difíciles de medir también, a las que son sometidos cuando son víctimas de estas situaciones. Pensemos si además de todo ese proceso personalísimo, cuando pueden hablar del tema, ponerlo en palabras, expresar lo que les sucedió, y deciden denunciar, que vayan al servicio de justicia y la respuesta sea no podemos investigar por el transcurso del tiempo. Nos parecía que había que dar una respuesta normativa para poder modificar esa situación. Lo que hace la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, sancionada y plenamente vigente desde el año 2015, es establecer, fue una modificación en el Código Penal, es establecer que la prescripción en este tipo de delitos comienza a correr recién a partir de la denuncia. No importa la edad de la víctima, ni tampoco importa cuántos años hayan transcurrido desde la comisión del delito. Esto no significa que directamente con esta Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas vayamos a obtener una sentencia condenatoria. Lo que implica es que desde el Servicio de Justicia haya que investigar, ¿sí? La otra cuestión que surge luego de la sanción de la ley es qué pasa con su aplicación, su aplicabilidad, con aquellos casos que han sucedido previo a la entrada en vigencia de la ley. Esta es la discusión jurisprudencial y doctrinaria que se suscita a partir de la entrada en vigencia de la ley.
¿Puede aplicarse con retroactividad?
En verdad, en el derecho penal existen, digamos, ciertos principios que tienen que ver con la imposibilidad de ser aplicada de manera retroactiva. Nosotros venimos siguiendo fallos a partir de la entrada en vigencia de la ley que la han aplicado, no digo de manera retroactiva, pero sí teniendo en cuenta los principios que esta ley viene a defender. en esta provincia también, previo a la entrada en vigencia de la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, e incluso creo también antes de la ley Piazza, hubo fallos ejemplares en la causa y la RAS precisamente, donde se fallaba en contra de la prescripción y a favor de las víctimas, teniendo en cuenta todo el andamiaje jurídico uh-huh. de nuestro país. Esto es los principios, los tratados internacionales, las convenciones internacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay instrumentos legales para poder fallar en contra de la prescripción. Lo que la ley vino a hacer es a dar certezas y a dar claridad, obviamente, sin dudas, de aquí en adelante, y con esta discusión que jueces y juezas también tienen la posibilidad de fallar, como ha habido, insisto, fallos ejemplares en esta provincia, precisamente en la causa y la RAS, que defendían o que ponían como primer valor protegido en una sentencia los derechos de los niños en aquel caso de las víctimas en esta causa.
El otro día hablábamos con una dirigente de Jujuy que está en una asociación, en una organización de víctimas, y ellos están reclamando, por lo que yo entendí, por la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, o sea, de alguna manera equiparándolos casi con delitos de lesa humanidad, ¿no? ¿Eso cómo lo ve usted?
Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteos. De hecho, cuando yo presento el proyecto en el año 2014, en su primer versión, planteamos la imprescriptibilidad. Luego, de hecho, el primer tratamiento legislativo en el Senado fue ese el resultado, pero es modificado en la Cámara de Diputados. La modificación es precisamente esta redacción, que en verdad se buscó un supuesto de suspensión de la prescripción hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad y pueda hacer la denuncia o ratificar la que ya hubieran hecho terceras personas. Conceptualmente estoy a favor de la imprescriptibilidad. Entiendo que la ley de respeto a los tiempos de las víctimas vino a ampliar el plazo temporal que había ampliado la ley Piazza, uh-huh. una ley que muy resonante, uh-huh. obviamente, y que también lo que Piazza establecía era que la prescripción empezaba a computarse a partir de la mayoría de edad uh-huh. de la víctima. La ley de respeto establece a partir de la denuncia, es decir, ampliamos el rango temporal en el cual las víctimas tendrían el plazo operativo para poder hacer la denuncia. Totalmente en el plano conceptual, de acuerdo con el planteo de la imprescriptibilidad, también entiendo que son momentos legislativos donde nosotros pudimos llegar hasta esta sanción, que nos pareció que de algún modo también era suficiente en cuanto a los consensos que se recogieron, pero claramente si hubiera una posibilidad de avanzar en ese sentido,
estaría de acuerdo.
Pero también entiendo que la misma discusión que se da en cuanto a su aplicación se va a plantear con una sanción de una ley de imprescriptibilidad.
Bueno, con esto de los plazos y uh-huh. que hay para todo hay plazos, e incluso para la presentación también, y con lo que hablábamos de la ley de respeto a tiempos de las víctimas desde 2015, si uno vuelve a presentar la denuncia, ¿corren de nuevo los plazos legales o no se toma en cuenta porque ya se había hecho con anterioridad?
Si se vuelve a presentar la denuncia por el mismo delito,
claro, se puede volver a hacer y entonces ahí vuelven a correr los plazos.
No podría dar una respuesta en términos generales. Entiendo que la primera denuncia es la que empieza a computar el plazo.
Uh-huh. Como digo, si fue desestimada, uh-huh. no se puede, claro, o sea, no uh-huh. se puede juzgar dos veces, digamos, el
sí,
mismo hecho.
Claro. De todos modos, claro, de todos modos también es muy, muy difícil poder dar respuestas en términos generales. Uh-huh. Nosotros podemos hablar de la letra de la ley y de las posibilidades que nuestros operadores del sistema judicial tienen con la letra de la ley. Después, también entendemos que cuando se sanciona la ley hubo y hay una expectativa enorme por parte de víctimas, de asociaciones de víctimas, que entienden que con esta ley tienen una herramienta más para plantear sus derechos frente al servicio de justicia, pero tampoco, también decimos, cada uno de los casos es distinto, claro. Y cada uno de los operadores del sistema tienen también sus distintas formas de aplicación. Entonces creo que lo fundamental es lo mismo como hablábamos con la ley del nuevo régimen. Tenemos leyes que traen buenas soluciones, también tenemos que tener operadores y operadoras con perspectiva de género en aquel caso y perspectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, también bajo esa mirada integral es como deben interpretarse nuestras normas.
Doctora Sigrid Kunat, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes, un placer.